Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El título de este sermón de la mañana es Edificados sobre cimientos sólidos. Importante, hermanos. La iglesia que está reunida en esta mañana es que haya cimiento sólido sobre toda obra, sobre toda edificación, qué importante que haya fundamento. Cuando el apóstol Pablo asienta o afirma el concepto o la definición de la iglesia, primero nos da una claridad con respecto a quiénes son los beneficiarios de este fundamento doctrinal que expone el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Una vez que hemos entendido quiénes son los beneficiarios de este cimiento sólido, el concepto de la iglesia universal se fortalece en ilustraciones sencillas que todos podemos comprender. Al final, como aplicación, veremos cómo la obra del Espíritu se evidencia claramente la convivencia de estos beneficiarios que comparten mutuamente en las iglesias locales. Esto ha sido como una breve introducción de lo que vamos a tratar en estos versículos. Así que vamos con el primer punto, que es ¿quiénes son los beneficiarios de este fundamento? La cita que hemos leído dice el apóstol edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Quiénes son los beneficiarios de este fundamento? Y solamente basta con considerar algunos versículos del contexto del capítulo 2. Abra su Biblia, vaya conmigo, desde el versículo 1 de Efesios 2. Examinemos el contexto previo. Dice el versículo 1 del capítulo 2, y en adelante va a tratar sobre lo mismo, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está escribiendo a los gentiles, a los creyentes gentiles de la iglesia de Éfeso. Ellos estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Y qué hizo el Señor? Darles vida. Así que los beneficiarios de este fundamento, de esta de este cimiento sólido, son los gentiles. En primera instancia vemos a los gentiles. Mire conmigo el versículo 5. Estos gentiles están ahora vivos en Cristo. Antes estaban muertos, dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. En la Reina Valera lo pone entre paréntesis como una aclaración. Por gracia somos salvos. Muertos, pero ahora vivos, salvos en Cristo Jesús. Estos gentiles de los cuales se está hablando el capítulo 2 de esta carta, también estaban lejos de la ciudadanía de Israel. El versículo 12 lo dice con claridad. Él les dice, el apóstol Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la realidad de los gentiles antes de venir a Cristo. Si es verdad que en el tiempo de Israel hubo algunos gentiles que Dios favoreció, por ejemplo, cuando el Señor salvó a Naamán el sirio, no era judío. La viuda Sarepta de Sidón tampoco era judía. Es decir, Dios mostró a lo largo de todo el Antiguo Testamento su gracia siempre sobre algunos gentiles, pero en el Antiguo Testamento la obra de Dios el Padre estaba enfocada en la nación de Israel. Y si esto era así, entonces entendemos lo que Pablo dice en el versículo 12, que en aquel tiempo los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Israel, recordemos que era la única nación teocrática. Todas las demás naciones eran politeístas, eran paganas, tenían muchos dioses. Israel era la única nación que tenía un solo Dios y era Jehová. Los gentiles estaban separados de los pactos, de la promesa, estaban separados del conocimiento de la gloria de Jehová, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era la realidad. Pero Pablo les dice que en aquel tiempo, y el versículo 13 dice a continuación, que ahora han sido hechos cercanos por Cristo. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias a la obra del Salvador, los gentiles ahora han sido hechos cercanos. Ya no eran un pueblo extraño. Ahora tenían acceso al conocimiento de la obra de redención. Hay que acordarse que este fue el propósito de Dios desde el principio. Desde Abraham, el Señor le prometió a este patriarca del Antiguo Testamento que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero de Abraham vino, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a los 12 patriarcas de la tribu de Israel, y Israel apareció como nación, y ellos fueron beneficiarios de las promesas de Dios, del pacto, de la gloria del Señor. Y ellos olvidaron o no consideraron que el propósito realmente de nuestro Dios ha sido bendecir todas las familias de la tierra. De alguna forma, Israel se hizo un pueblo exclusivo y marcaron límites muy claros entre los judíos y los que no eran judíos. Esto es, para nosotros puede ser que no sea muy significativo hoy, porque todos somos gentiles. No somos judíos de raza. Es más, la nación judía como tal, Dios en su providencia, Él le puso fin al sistema de adoración levítico allí en el año 70. El general de Roma destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el sacerdocio, destruyó el templo, destruyó todo lo que tenía que ver con las ceremonias, y la nación desapareció hasta que en el siglo XX fue reunida gracias a una coalición de naciones que le dieron un lugar. Pero como nación, los judíos desaparecieron en el 70. Cuando digo desaparecieron, quiero decir que se acabó las leyes que tenían ellos como nación, como un pueblo, como una nación que tenía su propia legislación y tenía su propio sacerdocio. De esta forma, podemos ahora entender las palabras del apóstol Pablo, hablando a los gentiles, lejanos, en aquel tiempo, sin ajenos a las promesas, a la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que estos primeros versículos nos dejan claramente que los beneficiarios del fundamento que está hablando Pablo, el fundamento doctrinal de los apóstoles y profetas, son los gentiles. Pero no solamente los gentiles, porque luego sigue hablando en el versículo 14, dice el apóstol Pablo, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Ahora ya hay reconciliación entre Dios y el hombre. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, Pablo está diciendo aquí, no solamente son ustedes gentiles, porque Dios trabajó primero con ¿quiénes? Con los judíos. Pero ya no son dos pueblos. Y era tan marcada la separación que incluso en el tiempo del templo de Herodes, en los tiempos de Jesucristo, el templo tenía un muro de separación que separaba claramente el atrio o el patio de los gentiles del atrio o el patio de los judíos, donde podían entrar los judíos y los sacerdotes en el lugar más profundo, más adentro, el lugar santo y santísimo, ¿no? Había un muro de separación. Había algo que los separaba. Un gentil no podía entrar al atrio de los judíos porque podía ser juzgado de muerte. Podía morir. Entonces, teniendo esto Pablo en mente y usando esta ilustración, él les dice que Él es nuestra paz. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz. Él ha hecho la obra. Y de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Gentiles y judíos, hizo solamente uno, derribando la pared intermedia de separación que había entre ambos. y usa esa figura de este muro. Y ahora entendemos nosotros que no son dos pueblos. Sí, yo sé que a veces en el conocimiento que puede haber de la palabra, y hay cierto grupo de hermanos que puedan hacer esta, todavía hacen hincapié en esta separación. Es decir, el hecho de que exista Israel y que estamos en un tiempo de la iglesia, y que más adelante en un posible milenio nuevamente el centro sea Israel. Pero eso ya no lo vemos en las Escrituras. En las Escrituras estamos viendo que hay un solo pueblo. La pared que separaba ambos pueblos, Dios la quitó. Miren que los judíos consideraban a los gentiles inmundos. Hay términos despectivos para referirse a ellos, como perros incluso. O sea, era algo fuerte realmente el hecho de que no podían mezclarse, no podía. Algo que Dios trató precisamente en los primeros judíos cristianos de la iglesia es esto. El apóstol Pedro fue llevado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, para llevar el mensaje de salvación a la casa de Cornelio. Y Pedro no entró favorablemente a la casa de un centurión, de un romano. Tuvo que ser tratado por Dios para que entienda que lo que Dios ha hecho santo, el hombre no lo puede llamar inmundo. Y ustedes recordarán esa visión de Pedro del gran lienzo bajando del cielo con un montón de animales inmundos, y la voz del cielo que decía: Pedro, mata y come. Y él decía: no, porque nada inmundo entrará en mi boca. Es decir, en la mente de los primeros apóstoles, de los primeros judíos de la iglesia cristiana, todavía estaba esa separación, y eso costó mucho. Por eso es que aparecieron en la iglesia del primer siglo los judaizantes, y la tracción y la cuestión de los judaizantes tuvo su punto de cuestión o de trato precisamente allí en Hechos 15, porque los gentiles que aceptaban a Cristo y ahora eran libres del pecado, de la muerte, eran llevados por ciertos judíos para que guarden la ley de Moisés, para que se circunciden, para que guarden días, para que guarden ceremonias. Entonces eso se trató precisamente en Hechos 15. Pablo nos está diciendo que en el versículo 14 de Efesios 2, que Dios derribó esta pared intermedia de separación. Hizo de ambos pueblos uno solo, y el verso 15 lo afirma más. Aboliendo, dice, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Está hablando de Cristo, está hablando de la redención, está hablando de la obra que hizo el Señor muriendo en la cruz. Aboliendo en su carne las enemistades, porque sabemos que Él cargó nuestros pecados. Él se hizo maldición por causa de nosotros. Y fue precisamente ahí donde se cumplieron todas las figuras antiguo testamentarias. Se cumplieron en la cruz. Por eso abolió en su carne las enemistades, cargando el pecado de todos nosotros, y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Porque definitivamente había leyes ceremoniales. Los judíos practicaban leyes ceremoniales. Tenían muchos ritos y leyes ceremoniales, pero todas provenían definitivamente de la ley moral de Dios. Pero en la cruz el Señor cumplió todo eso. Ahí en la cruz, eso es lo que dice Pablo, ahí se abolieron. Ahí el Señor abolió todo lo que tenía que ver con las enemistades en el Salvador. Y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, ¿para qué? Para crear, dice el versículo 15, léalo conmigo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No es que hizo una mezcla del judío con el gentil, no. Es como que sumó el judío más el gentil y apareció un nuevo hombre. Así es. Si el gentil era de barro y el judío era de hierro, el nuevo hombre apareció hecho de oro. Un nuevo hombre. De los dos apareció un nuevo hombre, haciendo la paz, reconciliándose con Dios. Versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un solo cuerpo. Y comienza el apóstol Pablo a darnos esa idea clara de un solo cuerpo. Pues si para el judío el Salvador había, para el judío el Salvador, su muerte en la cruz fue para beneficio del judío. Y lo mismo el gentil. El gentil, el Salvador en la cruz fue para beneficio de él como gentil. Entonces, ¿por qué entre ellos tenía que haber diferencias? Entre ellos tenía que haber ahora, tenían que ser un solo cuerpo. Un solo cuerpo, porque tenían un solo Salvador. Un solo Salvador. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No fue fácil para la iglesia del primer siglo. No fue fácil. Porque había judaizantes. Pablo dice en los Gálatas que había judaizantes que buscaban cómo poner tropiezo en cuanto a la fe de los nuevos creyentes. Así que esto fue notorio y era necesario que el apóstol Pablo indique que ahora Dios había hecho un solo cuerpo, un solo hombre. ¿Cuál es la diferencia ahora que nos separa? No hay diferencia. No hay diferencia entre judíos y gentiles. No lo hay. Y si esto es notorio para la iglesia del primer siglo, ¿cuán notorio debe ser para nosotros que somos hoy creyentes gentiles? ¿Por qué debería haber algún tipo de separación entre los creyentes? ¿Por qué debería haber separación entre los que creen en Cristo como Señor y Salvador? Efesios 4, más adelante el apóstol Pablo dice, un solo Señor, un solo Dios y Padre, un solo bautismo, una sola fe, una sola obra del Espíritu Santo. Es un solo cuerpo, o sea, dándonos a entender que no somos miembros diferentes, de cuerpos diferentes, no somos un solo cuerpo, un solo hombre. Así que los beneficiarios de este fundamento eran tanto gentiles como judíos. Y ahora Pablo comienza a dar esta definición de la iglesia o la congregación universal de Cristo. ¿Cómo entendemos mejor esta definición? Y Pablo usa ilustraciones que son muy sencillas, hermanos. Son ilustraciones muy sencillas. Somos ciudadanos de un reino, ya como un solo cuerpo, un solo hombre. Ciudadanos de un reino, miembros de una familia. Somos también piedras de un edificio. El reino, la familia y el edificio es la iglesia universal de Cristo. En el contexto del capítulo 1, también Pablo hizo referencia a que somos un cuerpo. Así que teniendo estas cuatro ilustraciones, eso nos ayuda muy bien a entender el concepto de lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo. Si consideramos que somos un miembro de un cuerpo, eso está en el capítulo 1, pero para lo que tengamos presente, porque Pablo lo tocó. Pablo dijo en Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que Pablo está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo trata a los corintios con mayor detalle y les dice en el capítulo 12 que, hermanos, sí, somos un cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Así también Cristo. Esta ilustración nos da a entender que aunque puede haber diversidad en los miembros, somos al final un solo cuerpo. Pero regresando al versículo 19, Pablo dice, ya no sois, versículo 19 de Efesios 2, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que veamos aquí la primera parte. Pablo dice que somos ciudadanos de un reino. Estas ilustraciones fortalecen mucho que podamos entender que somos un solo cuerpo. En este contexto, judíos y gentiles, un solo cuerpo. Hoy para nosotros, con mayor razón, un solo cuerpo. Los creyentes formamos un solo cuerpo. Miren, si no entendemos claramente este fundamento, ahí va a haber los problemas que se originaron mucho, como en la iglesia de Corinto. Ellos estaban separados por muchas cosas. Separados por quienes predicaban, separados por las divisiones que habían internamente, separados incluso cuando practicaban las ordenanzas, separados incluso cuando había que tomar decisiones con respecto a la corrección y la disciplina, separados. Entonces, las ilustraciones nos ayudan mucho a entendernos que somos un solo cuerpo. Y por lo tanto hay unanimidad. Así que, en Efesios 1 habló sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo. Aquí en Efesios 2:19, lo primero que dice es que ya no sois, ya no somos extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos. Así que usa la palabra advenedizos, que es extraños, es en realidad la palabra para extranjeros, porque en este tiempo los gentiles eran extraños para los judíos, pero él les dice, ya no son ustedes extraños. Ya son parte del mismo cuerpo. En el Antiguo Testamento Israel era una nación especialmente bendecida por Dios. Recordemos esto, una nación donde solamente una minoría se convirtió verdaderamente. Pero aún así, el orgullo de esta nación les hizo considerarse con derecho al favor de Dios y consideraban a los gentiles como forasteros, como extranjeros, como extraños, como extraños. Yo creo que esto de extraños bien se lo puede entender cuando alguien está en un lugar que no le pertenece, ¿no? Muchos viajan, salen del país, salen de su nación y se van a otros lugares para donde para el resto de las personas son extraños. ¿Y por qué son extraños? Porque no pertenecen a esa nación. Entonces, hablando acá de la iglesia, de la congregación universal de Cristo, él dice que los gentiles no son extranjeros, no son extraños. Habiendo hablado de quiénes eran los beneficiarios, ahora son uno solo, un solo cuerpo. No son extraños, son ciudadanos legítimos. Ahora gozan de plena ciudadanía divina, con todos los derechos, obligaciones y privilegios. Si podemos nosotros ilustrar estos privilegios, pensemos en nuestra nación. El hecho de encontrarnos en una nación donde pertenecemos a esa nación nos hace tener derechos, privilegios. Podemos tener derecho a votar, podemos elegir autoridades, podemos hacer muchas cosas como ciudadanos. Tenemos nuestros documentos, hay muchas veces cosas que nos identifican como una cédula de identidad, como un documento de identidad. Hay cosas que nos caracterizan. Bueno, hablando acá, en el sentido de la Iglesia Universal de Cristo, todos los creyentes son ciudadanos legítimos. Tanto judíos como gentiles gozan de la plena ciudadanía divina con todos los derechos, obligaciones y privilegios. Eso lo está diciendo Pablo. No son extraños ya. Ya no son advenedizos, no son extranjeros. Pero también para reforzar, no solo usa nomás el concepto o la ilustración de la ciudadanía, sino que dice el mismo versículo 19, que también son miembros de la familia de Dios. Y aquí habla de que no solamente los gentiles y judíos son ciudadanos de un reino, sino que también son miembros de una familia. Y tenemos la ilustración de la familia, donde lo que caracteriza a la familia es precisamente la pertenencia familiar. En la ciudadanía podemos encontrar mucho más requisitos, obligaciones legales. Pero cuando hablamos de los miembros o pertenecer a la familia, como miembros del mismo hogar, dependemos mutuamente unos de otros. Nos cuidamos unos a otros. No hablamos mal de los unos con los otros. Nos protegemos en cuanto a nuestra reputación de los demás. Hay lealtad unos a otros. Hay comunión de hermanos y hermanas en el Señor unos con otros. Es decir, la ilustración de los miembros de una familia habla mucho de esa pertenencia familiar. Mientras que la ilustración de ser ciudadano de una nación habla mucho de los privilegios legales que tenemos, aquí habla mucho de la pertenencia que tenemos nosotros el uno con el otro. Otra figura que fortalece. Tenemos el cuerpo, diferentes miembros, pero formando un solo cuerpo. Todos se ayudan mutuamente entre sí. Primera de los Corintios, capítulo 12. Tenemos ciudadanos de un reino, obligaciones, derechos, privilegios de ciudadanía divina. Y ahora, pertenencia familiar. Nos pertenecemos mutuamente unos a otros. Entre nosotros no hablamos mal, no chismorreamos, no murmuramos. Entre nosotros no nos dañamos la reputación. Entre nosotros se caracteriza la lealtad, la hermandad. Eso nos caracteriza, y la ilustración de la familia es muy buena. Porque todos de alguna manera pertenecemos a una familia. Nuestro nombre nos caracteriza, nuestros apellidos nos caracterizan. Nuestras características externas hablan de que pertenecemos a una familia. ¡Uy, se parece a su papá! ¡Uy, se parece a su mamá! Es parte de la pertenencia familiar. Es una ilustración que da mayor claridad también a la definición de la Iglesia Universal de Cristo. La Iglesia de todos los creyentes. Efesios 1:5 dice claramente que somos hijos de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos sido adoptados, hijos adoptivos de Dios. Tenemos un solo Padre, Efesios 4:11. Un solo Padre, un solo Señor, un Dios y Padre, una fe, un mismo bautismo. Pero también Efesios 2:20 nos dice ahora que somos un edificio. La ilustración de la edificación, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el versículo 21 sigue con lo mismo, ¿no? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que esta ilustración del edificio nos deja claramente también que este edificio tiene un fundamento, que este edificio crece como un templo santo, que este edificio tiene una piedra principal o angular. Este edificio resulta ser un hermoso templo construido sobre cimientos sólidos. Las piedras de este templo han sido perfectamente talladas y encajadas unas con otras. Eso no lo podemos ver ahora en las construcciones de ahora no podemos ver eso, pero en los templos antiguos o en las construcciones grandes antiguas de templos, las piedras eran talladas a mano. Y las piedras eran talladas de tal manera que cuando se ponían una al lado de otra, encajaban perfectamente. Y eso habla mucho de la labor que precisamente hace la gracia de Cristo en nosotros, para poder encajar en esa edificación. Y claro, a la lejanía, a la distancia, poder ver un templo hermoso para Dios. Ahora, edificado sobre el fundamento, dice el versículo 20. Esta edificación está construida sobre el fundamento. ¿Y qué es ese fundamento? ¿Quiénes constituyen ese fundamento? Los apóstoles y profetas. Y entendemos que son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, porque Cristo mismo lo constituyó. En el capítulo 4 de la misma carta a los Efesios, Cristo habla y dice, y él mismo, el apóstol Pablo dice, ¿no? En Efesios 4:11, y él mismo constituyó. Cristo, apóstoles, profetas, a unos pastores, evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros. Está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Así que hablamos que este fundamento es el fundamento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entendemos que ese fundamento hoy está cerrado. Ese fundamento ya está establecido. Nadie usa varios fundamentos. Cuando se levanta una edificación, el fundamento es uno solo. Ese fundamento se estableció con los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Los apóstoles ya no están vivos. Los profetas cumplieron también su labor, los profetas del Nuevo Testamento, juntamente con los apóstoles. De tal manera entonces que entendemos que el fundamento ya está terminado. No tenemos la necesidad de otro fundamento. Este fundamento sabemos que tiene, lo dice el versículo mismo 20, tiene una piedra principal del ángulo que es Jesucristo. Esta piedra era la piedra angular, como le llamaban. Era parte de los cimientos y determinaba los ángulos y la dirección de las paredes. La piedra principal. Tal vez hoy no se usa mucho en las edificaciones, Pero cuando eran estructuras grandes, estructuras realmente imponentes, maravillosas, siempre había una piedra angular. Y esa piedra determinaba los ángulos y la dirección que iba a tener toda la estructura. Cristo es este fundamento, esta piedra angular real, y su muerte en el Calvario son precisamente este fundamento principal. ¿Y los apóstoles y profetas no son fundamentos? Claro que sí, porque al final los apóstoles y profetas hablaron de lo que Cristo les enseñó. Hablaron de lo que Cristo les enseñó. La piedra angular es el fundamento, y de igual manera son los apóstoles y profetas. ¿Se puede tener otra piedra angular con fundamento diferente? No, no puede haber otra piedra angular con fundamentos diferentes. Siempre ha existido un solo fundamento. Y aunque entendemos que hoy puede haber muchas pseudo congregaciones que han dejado el fundamento apostólico, dando o abriendo la puerta para las nuevas revelaciones que se han añadido a la palabra de Dios. Eso es algo que existe el día de hoy, ha existido siempre hasta el día de hoy. Siempre ha habido esa puerta abierta donde se ha tratado de escribir un nuevo fundamento que no tiene nada que ver con los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Nuevas revelaciones. Y el día de hoy sigue habiendo nuevas revelaciones. Y el día de hoy existen muchas congregaciones que se fundamentan mucho en las nuevas revelaciones. Hay muchas religiones o sectas falsas o religiones falsas que se fundamentan en las revelaciones. Y esto deja a un lado el único fundamento que puede haber, que es Cristo como la piedra angular y los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. La iglesia debe estar advertida de estas cosas. La iglesia debe estar claramente enseñada con respecto a cuál es su fundamento, que es la palabra de Dios. Eso fue uno de los pilares característicos de la Reforma, la sola escritura. Y eso marcó la diferencia precisamente en el tiempo cuando apareció la Reforma. Había antes, se consideraba una sola iglesia universal, la iglesia católico-romana, y obviamente cuando llegó el conocimiento de las escrituras y Dios hablando a través de hombres, ahí hubo esa separación. ¿Por qué? Porque se reconoció cuál es el verdadero fundamento doctrinal, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Ese es el fundamento sobre el cual, dice mismo Pablo, se sobreedifica. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre el fundamento. Porque nadie, dice Pablo, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es muy claro. Es muy claro. Y si nosotros tenemos fundamento doctrinal, vamos a poder reconocer entonces. Vamos a poder reconocer cuando una congregación, una iglesia local, se aparta del fundamento que le ha sido dado, que es Cristo, su palabra. Ahora, ¿cómo se garantiza la estabilidad de este edificio? Sí, hay un fundamento, pero Pablo dice, cada uno mira cómo sobreedifica. Y esto lo recalca precisamente, miren el versículo 21, Efesios, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dejando las metáforas, ¿cuántas metáforas vimos por lo menos? La iglesia de Cristo como un cuerpo, la iglesia de Cristo como un reino, ciudadanos de un reino, la iglesia de Cristo, esto nos ayuda mucho a entender el concepto de la iglesia universal, la iglesia de Cristo como una familia, miembros de una familia, y la iglesia de Cristo como una edificación, y sigue tratando el asunto de la edificación. Pero ahora es importante entender que esta edificación no es un edificio muerto, porque dice que este edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No solo un templo santo, porque en el versículo 22 también habla de que es un templo espiritual, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y esto es precisamente lo que da a entender, dejando ya las metáforas, que este edificio de Dios, que esta congregación de los santos, de los que forman la Iglesia Universal, crece, tiene vida y está bien coordinado, está bien organizado. ¿Por qué está bien organizado? Porque todo lo ha establecido Dios para este crecimiento. No crece por iniciativa propia. Crece, ¿por qué? Porque tiene los fundamentos que Dios les ha dado en cuanto a la parte de la doctrinal. Los fundamentos de los apóstoles y profetas. Y eso de manera general. Si quisiéramos nosotros analizar todos estos fundamentos, tendríamos que revisar toda la doctrina apostólica. Toda la doctrina apostólica, todo lo que dice Pablo, todo lo que dice Pedro, todo lo que Pablo escribió en las cartas pastorales a Tito y a Timoteo, todo nos ayuda a entender cómo cada cristiano debe comportarse en la casa de Dios, que es columna y fundamento de la verdad. Pero la característica de esta edificación es que crece. Es organizado, bien coordinado, bien organizado, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Cada uno de nosotros representa a Cristo individualmente. El templo se ve de lejos, hermoso y majestuoso, pero también de cerca. Porque cada uno de nosotros, ¿qué es lo que hace? Cada uno de nosotros representa a Cristo en todo lo que hacemos. Cuando eso no pasa, cuando eso no sucede, no se ve un templo, una estructura, un edificio santo, sino que se ve un edificio lleno de problemas, de rivalidades, de divisiones, de caminos diferentes, de intereses personales, pero no hay un crecimiento que glorifique a Dios. Una piedra quiere ser más que otra, otras quieren salirse de la estructura. Estoy hablando en el concepto de la Iglesia Universal. Estoy hablando de esa manera. Porque esto nos muestra precisamente eso, ¿no? Es cómo entendemos el concepto de la Iglesia Universal. Así que el templo, para que crezca como un templo santo para el Señor, cada creyente representa a Cristo individualmente. Y por eso el templo se ve hermoso de lejos, por decirlo de una manera ilustrativa. Todos hemos sido diseñados para encajar juntos en este hermoso edificio que va creciendo para ser un edificio santo. ¿De qué sirve realmente que esto sea una edificación muerta? ¿De qué sirve que las piedras son piedras muertas? Es un templo santo porque se convierte en la morada de Dios, y eso lo recalca el versículo 22. Dice ahí, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amados santos, es lo más hermoso que nosotros, siendo pecadores imperfectos, salvados por la gracia de Cristo, podemos ser. Moradas del Espíritu Santo. Moradas del Espíritu de Dios. No solamente es un templo santo, sino que la iglesia es un templo espiritual. Y este es el pueblo de Dios, esta es la familia de Dios. No solo santo, sino también espiritual. Esto es un contraste con lo terrenal. Puede haber muchas iglesias que sean solamente terrenales, que puedan ser lindas estructuras externas, llenas de ceremonias externas, llenas de ritos y cosas externas. Pero ese no es el enfoque. El enfoque es que sea un templo santo para la gloria de Dios, consagrado para Dios, separado para Dios, pero espiritual también, porque está enfocado en las cosas espirituales y celestiales. Este enfoque nos da la claridad a nosotros que estamos realmente en, decía un autor, decía, el creyente, bueno, cuando no está en Cristo, pertenece al reino de terrenal. Pero cuando viene a Cristo, pertenece a un reino terrenal, pero también pertenece ahora a un reino espiritual. Es interesante eso. Y si estamos conscientes de eso, la reunión de la iglesia del Señor debe de verse precisamente como el hecho de que estamos participando en un reino espiritual. Sí, es verdad, todavía aquí en esta tierra, Pero cuando venga Cristo nuestro Señor por segunda vez, realmente podremos contemplar toda la amplitud de su grandeza y su majestad. Hoy solamente es como limitado, no son como embajadas. Y yo creo que estamos bastante familiarizados con el concepto de las embajadas, ¿no? O sea, dentro de este mundo entregado al príncipe de Satanás, ciertos lugares donde está la gloria de Dios. Pero esa gloria de Dios debe manifestar precisamente la existencia del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Así que esta iglesia, entonces, no solamente es un templo santo, apartado para Dios, sino que es también un edificio espiritual, un templo espiritual. Ahí está el pueblo de Dios, la familia de Dios. La enorme dignidad de la posición de los creyentes es que no debemos olvidar que somos la morada de Dios en el Espíritu. Este es el propósito del templo, proveer un lugar donde Dios pueda vivir en comunión con su pueblo, y esta es la iglesia precisamente. Y ahí comenzamos a tener ya el concepto de la iglesia local. Cada creyente reunidos en iglesias locales. El Señor Jesús habló con la samaritana. Y la samaritana, como buena religiosa, ella quería sacar su religión a flote, ¿no? Quería mostrar su conocimiento teológico, y hablaba con el Señor y decía: nosotros tenemos un monte, el monte Gerizim, nosotros tenemos nuestro sistema de adoración, etcétera, etcétera. Y el Señor le dijo: mujer, ya no es en un lugar físico, no es en un templo físico, no es bajo ceremonias externas. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que sea así. Es más, el Padre mismo busca y promueve a esos verdaderos adoradores. Ese concepto es claro, porque cuando nosotros entendemos esto, podemos comprender la importancia de que cada uno es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, entonces, el concepto de la iglesia local comienza a tener forma. La obra del Espíritu Santo imprime en nuestros corazones un anticipo de todas las bendiciones que nos esperan, y poner dentro de nosotros un vínculo con el resto de nuestros hermanos cristianos. No soy el único. Hay otro que ha sido salvado por Cristo. Hay otro que ha sido salvado por Cristo. Hay otro que ha sido salvado por Cristo. No estamos solos. Entonces vemos que somos varios creyentes que hemos recibido precisamente ese privilegio tan grande, hermanos. Poner un tesoro valiosísimo en un vaso de barro. Valiosísimo, valiosísimo, realmente. A veces parece que desconocemos realmente lo que llevamos los creyentes. Mira, les voy a decir algo, el creyente lo sabe. Tal vez al principio de su vida espiritual no tiene mucho discernimiento con respecto a esto. Pero en la medida que va creciendo en su fe, él sabe que lo que lleva es depositario de la morada del Espíritu de Dios. Y en la medida que somos más conscientes de eso, es que comenzamos a separarnos y a poner límites claros contra el pecado, a marcar la separación bíblica, a tener una definición clara de no asociarnos con los incrédulos. El problema de muchos creyentes inmaduros, o como vimos la semana pasada tratando el tema de Hebreos, ¿no? De los que no crecen en la fe, ya debiendo ser maduros no crecen todavía, son niños y niños gorditos todavía, que se acomodan en las bancas y no quieren salir. El problema de eso es que toman malas decisiones porque no tienen un conocimiento claro de lo que ellos llevan dentro, y se asocian fácilmente con las cosas de este mundo. A veces en las asociaciones con los incrédulos pensamos enseguida en el matrimonio con inconverso. Esa es una de las cosas nomás. Pero la asociación con los incrédulos abarca muchas cosas. Desde el hecho de entretenernos con las cosas del mundo, de todavía sentirnos todavía que más pesa la familiaridad de la carne que el hecho de que somos ahora miembros de la familia de Dios. Pero a la larga yo les voy a decir que aún si hay un creyente como Lot, Dios va a tener que trabajar con él y amonestarlo para que pueda entender lo que lleva dentro de su corazón y para qué Dios lo ha separado. No esperamos realmente nosotros responder de esa manera. Tenemos un ejemplo, varios ejemplos en Hebreos 11 hay varios ejemplos que podemos seguir desde la misma fe de Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la fe. Y tenemos el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y tenemos el ejemplo de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y los apóstoles, tenemos apóstoles como lo fue Pablo. Así que sí tenemos ejemplos que nos hagan ver realmente lo importante que somos nosotros dentro de la iglesia del Señor. Cuando tenemos este concepto claro, entonces ya podemos ver la iglesia local. Ya podemos ver el concepto de la iglesia local, porque Dios mismo lo establece así. Los miembros universales del cuerpo de Cristo ahora son reunidos en iglesias locales. ¿Quién demanda esto? El Señor mismo lo demandó. Él se lo dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré en mi iglesia. Está hablando de la iglesia universal, pero en la medida que se escribe todo el Nuevo Testamento, entendemos que los creyentes se reúnen en iglesias locales, porque la iglesia apareció localmente en Jerusalén, y recibieron la orden de ir desde Jerusalén, predicar a Samaria, predicar a Antioquía, predicar a Grecia, a Roma y hasta lo último de la tierra. ¿Quién puede hacer eso? La iglesia local. Los miembros universales del cuerpo de Cristo ahora son reunidos en iglesias locales. Se les llama santos y en una forma visible manifiestan y evidencian su carácter cristiano santo. Y voluntariamente acuerdan caminar juntos, andar juntos, voluntariamente. Ellos entienden esta necesidad, porque Dios lo ha establecido de esa manera. Es difícil cuando alguien encuentra a alguien que es creyente y toda su vida nunca se ha reunido en una iglesia, porque ahí solamente está llena de gente hipócrita. Es difícil entender cómo Dios pueda tener gracia con alguien de esa forma. Solo Dios conoce quiénes son los salvos verdaderos. El concepto de la iglesia universal habla de que todos tienen la obra interna del Espíritu Santo de una manera invisible, solamente Dios lo sabe. Pero cuando uno se encuentra con supuestos hermanos o creyentes que nunca se han reunido en ninguna iglesia, porque las iglesias están plagadas de inmoralidad, de pecado, de hipocresía, entonces ellos prefieren tener sus propias iglesias o ser sus propias iglesias directamente en sus casas, en sus familias. Es difícil entender ese concepto, porque ¿qué explicación le vamos a dar al Señor cuando estemos en su presencia? Porque aún en el Antiguo Testamento, aunque no había el concepto de iglesia como hoy en el Nuevo Testamento, Israel en sí era un tipo de la iglesia. Y todo israelita, todo varón israelita era circuncidado al octavo día para pertenecer al pueblo de Israel. Y guardaba las leyes, las ceremonias, porque eso lo caracterizaba como un verdadero judío, apartado de todos los demás pueblos paganos que había. ¿Qué le podrá decir alguien que piense de esa forma al Señor? No, nunca me reuní porque todas las iglesias estaban llenas de gente hipócrita y falsa. ¿Eso será una respuesta? La verdad que solamente yo puedo comentar algo personal al respecto. Dios en su misericordia sabe cómo tratar si son verdaderos hermanos. ¿Cómo tratarlos? Pero lo hará con disciplina. Acuérdense que Dios al que toma por hijo, lo disciplina. Y si es un hijo, lo disciplina. Así que estos creyentes voluntariamente acuerdan andar juntos. Se reúnen para el orden en la adoración al Señor. Establecen un gobierno y lo hacen bajo normas y reglas de disciplina. Y eligen a sus autoridades para el ejercicio del poder que el Señor Jesucristo les ha dado. Y ahí aparece el concepto de la membresía de la iglesia. Cuando ya lo vemos de esa forma, las iglesias locales, aparece el concepto de la membresía y aparecen las normas o las reglas de las iglesias locales. Cada iglesia local tiene sus normas y conceptos propios de membresía. Todo esto es lo que sobreedifica, como dice bien el apóstol Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y Pablo dice, mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque el fundamento está dado. Así que el que quiere sobreedificar, pensemos en una situación real. Yo no soy arquitecto. Tal vez tú no lo eres. Pero si vas a edificar algo grande, yo creo que debes tomar en cuenta todos los principios, las normas que te deben de dar las leyes de edificación. Y los principios para levantar una estructura. Nadie puede decir, no, yo me la sé, más que todo lo que los demás han conocido y experimentado por años. Yo estoy seguro que en esa edificación que tú podrías levantar, a tu conveniencia, nadie se metería, porque se podría venir abajo. Así que tenemos entonces el concepto de la iglesia local y esta forma de gobierno dentro de las iglesias locales establece precisamente los principios de la membresía de la iglesia. Amados santos, así es como somos edificados sobre cimientos sólidos en iglesias locales. Como santos regenerados, entendemos la necesidad de formar iglesias locales y someternos al gobierno de Cristo, el gobierno de Cristo que Cristo mismo ha establecido para cada iglesia local. Aunque este compromiso es voluntario, debes de saber que es necesario para tu crecimiento espiritual en cada iglesia local. Esa es la forma como Dios lo ha establecido, esa es la forma como el Señor lo ha manifestado, a menos que tú estés buscando todavía un fundamento diferente.